En este episodio les cuento qué tamaño puede alcanzar el sector cripto en el próximo bull market. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
En este episodio vamos a hablar de un tema que ya empieza a estar en agenda y que tiene que ver con lo que se viene en el mundo cripto en términos de creación de riqueza. Una de las preguntas que usualmente me hacen es ¿qué tamaño puede alcanzar el mercado cripto en el próximo bull market? Y la verdad que responder esa pregunta es muy compleja, definitivamente, porque predecir el futuro, bueno, nada, es algo que los seres humanos no hacemos con mucha eficacia. Pero más allá de eso, es una pregunta también un poco conceptual, ¿no? ¿Cómo uno conceptualiza, independientemente de los números a los que arribemos, es cuál es el concepto sobre el cual se monta una determinada valuación, ¿no? Yo durante muchos años di finanzas corporativas en la Facu y también incluso ejercí, digamos, esa disciplina. Y habitualmente lo que es la valoración de activos financieros es una disciplina que matemáticamente tiene muchas herramientas, pero que siempre está todo agarrado con pinzas, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que la matemática nos ayuda a reducir la incertidumbre, y la verdad es que la matemática lo que nos permite hacer es calcular, en todo caso, la incertidumbre de acuerdo a ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, lo más importante en general a la hora de o hacer prospección o hacer evaluación es entender cuáles son las hipótesis, ¿no?, que están detrás de los modelos. Entonces, en esta oportunidad, y este es un ejercicio, les diría, más personal, ¿no?, un ejercicio que hago para mí, pero que en este sentido lo pongo a disposición de la comunidad de Bitcoin para Todos, es el modelo con el que yo veo el próximo bull market. Lo primero que les voy a transmitir es que esta información, este escenario que estoy armando, digamos, para el próximo bull market, es un escenario, comillas, conservador. Cuando digo conservador, a lo que me refiero es, la verdad es que la adopción institucional, que es uno de los drivers de valor de este mercado, está por verse, no se sabe qué es lo que va a pasar, y por lo tanto asumir que se va a dar y que va a tener una velocidad muy grande, bueno, sería ser muy optimista. Por eso mismo hablo de conservador. Digamos, definitivamente la adopción cripto sistemáticamente crece, digamos, que como cualquier tecnología nueva, y una nueva ola de adopción puede estar literalmente a la vuelta de la esquina. De algo de eso hablamos en el episodio anterior. La verdad es que me gustaría plantear más un escenario de, no de piso, pero un escenario de centro conservador. ¿De qué depende un poco? ¿Cuáles son los drivers, ¿no?, de este concepto de próximo bull market? Bueno, hay dos grandes drivers, para simplificarlo. Uno es la adopción de la tecnología, que la adopción de la tecnología se puede medir a través de la cantidad de usuarios activos, se puede medir por la aprobación de un ETF, por la adopción de más proyectos en NFT o más volumen en DeFi, es decir, métricas que tienen que ver con usuarios que utilizan los casos de uso actuales. Tiene que ver también con casos de uso que hoy todavía no existen, digamos, la próxima killer app, digamos, próximas, digamos, proyectos y experiencias de usuario distintas a las que tenemos. Tiene que ver también con el onboarding de nuevos desarrolladores, ¿no? Algo que también hablamos hace unos episodios, ¿no? Cómo cómo la evolución, digamos, del número de desarrolladores que se involucran con la tecnología es como una precuela de lo que puede ser después los casos de uso, que después pueden ser efectivamente una famosa killer app, ¿no? Entonces, digo, desde el lado de la adopción hay varios drivers que pueden encaminar esa adopción y, como verán, es un abanico bastante importante, de los cuales, digamos, es muy probable que se vayan dando de manera concomitante, ¿no? Digamos, eventualmente se aprobará el ETF, DeFi de a poco va ganando mercado, la cantidad de usuarios activos significativos se incrementa. Por ejemplo, hace muy poco se llegó al hito de 1 millón de wallets, de direcciones de Bitcoin con más de un Bitcoin. O sea, piensen, digamos, que hay 1 millón de personas en el planeta. Digo, wallets y personas no es lo mismo, definitivamente. Digo, pero vamos a simplificar. Total, digamos, los números se compensan. Pero hay alrededor de 1 millón de, podríamos pensar, personas físicas, jurídicas en el planeta que hoy tienen más de un Bitcoin. 1 millón sobre 9.000 millones, obviamente, nada, es nada. Pero venimos de no alcanzar este hito. O sea, este hito se alcanzó recién ahora, ¿no? Entonces, es muy probable que... Y es un hito que obviamente muestra adopción y genera presión comparadora. Bueno, ni hablar el halving, digamos. Pero en términos de adopción podríamos resumir por ese lado. Después tenemos por el lado de la liquidez del mercado. O sea, un concepto más macroeconómico, ¿no? El halving tiene que ver más con esto. Pero hay un concepto más macroeconómico de cuál es la liquidez que se puede volcar en este mercado. Y que obviamente parte de esa liquidez viene por la adopción, obviamente, porque son más personas, digamos, participando e invirtiendo su capital. Pero también hay condiciones de mercado que promueven, digamos, esa disposición a volcar capital o evitan o inhiben ese proceso. Las condiciones de liquidez del mercado se han estado endureciendo en el último año y medio, producto de la suba de tasas y la política más dura en términos financieros de la Fed y también de otros bancos centrales. Por lo tanto, digamos, venimos con una contracción de liquidez que hace que todos los activos valuados en dólares vean afectado su valor y se vean reducidos, digamos. O sea que venimos de ese proceso y es muy probable que para el 2024 o 2025 haya un relajamiento, ¿no?, de los procesos de liquidez de mercado. Por lo tanto, que se refuerce el ciclo de adopción. Puede ser que se termine dando una tormenta perfecta en términos positivos, ¿no? Es decir, que se produce el halving, que genera un shock de liquidez. Hay más liquidez en el mercado porque se flexibilizan las políticas duras de los bancos centrales, producto probablemente de debilidades macroeconómicas que están a la orden del día. Y eso, más algún ciclo de adopción, bueno, puede generar obviamente un bull run de características espectaculares, ¿no? Pero en lugar de especular con un bull run de esa naturaleza, con un Bitcoin en $500,000, en $300,000, en 1 millón, digo, números que andan dando vuelta, digamos, y no son un invento chino, sino que son números propuestos por inversores institucionales, digamos, como el fondo de Cathie Wood, como varias predicciones de especialistas, ¿no? Pero yo me voy a quedar con un escenario mucho más moderado, pero con el objetivo también de tomar una dimensión de lo que puede ser este próximo bull market, pero partiendo de una base moderada, números duros que nos permitan no hablar de un piso. Definitivamente esto no es un piso, pero sí, digamos, de un techo bajo, digamos. Por eso, la hipótesis inicial de todo esta construcción de este escenario que estoy armando parte de un Bitcoin en un all-time high, el próximo máximo histórico, alrededor de los $140,000-$150,000. En términos de cantidad de dólares, bueno, es un montón de plata, ¿no? O sea, que un Bitcoin valga $150,000 no es una pavada. Pero tampoco es una locura, digamos. Sería el doble del pico anterior. Y con un poquito de adopción institucional, digamos, el capital necesario para que eso se produzca es casi, les diría, obvio. O sea que en cualquier escenario razonable de bull market, alcanzar, que Bitcoin alcance los 141, yo, acá mis números hablan de 141 mil dólares en el 2025, es hablar de un escenario conservador, definitivamente, ¿no? En el marco de un bull market, ¿no? Nada garantiza que vaya a haber un bull market, digo, también hay que tenerlo claro. Las probabilidades son altas, muy altas, pero eso no significa que sea una garantía, ¿no? Pero, digamos, asumiendo eso, partimos de ese número. Un Bitcoin de 141 mil dólares en el 2025 implica más o menos una valoración de mercado, o sea, el market cap de Bitcoin puede rondar los 2.800 trillones, o sea, 2,8 trillones de dólares. Dicho en americano, dicho en español serían 2,8 billones de dólares. 2,8 billones de dólares. Es decir, Bitcoin estaría, solo Bitcoin estaría alcanzando el valor de capitalización del bull market pasado, que anduvo por ahí. Alcanzando Bitcoin la suma de 141 mil dólares por Bitcoin, con unos 19.825.000 Bitcoin en circulación para aquel momento, estamos hablando de ese market cap. Ahora, el punto es, bueno, ese market cap implica a precios de hoy, digamos, un 4,5x en el precio de Bitcoin. O sea, Bitcoin se multiplicaría 4,5 en relación al valor actual. Tampoco una locura, tampoco es algo que digamos, qué loco, ¿no? Lo que representa una ganancia neta, digamos, del 360%, más o menos. Bueno, ese es el punto base, ¿no? Ahora, el otro dato relevante a la hora de conformar el escenario tiene que ver con la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin es el porcentaje que el valor de capitalización de Bitcoin representa respecto del valor de capitalización de la industria cripto. Definitivamente que ese porcentaje viene descendiendo. Históricamente, cuando Bitcoin inició, digamos, era el único activo y representaba el 100% del market cap, o sea, su market cap era el market cap cripto. En la medida que se fueron generando las altcoins, ese market cap empezó a bajar. Pero para que tengan una referencia, digamos, en el 2017, ya en el 2017, en el momento del máximo histórico, que fueron los 19.500 que se produjeron allá por diciembre de 2017, la dominancia de Bitcoin en ese momento, digamos, alcanzó el 56%. En general, por cómo se comporta el mercado, Bitcoin pica en punta y después siguen las altcoins. Estoy simplificándolo, hipersimplificándolo, pero para entender el concepto. Entonces, en el máximo histórico de Bitcoin, bueno, es un poco un punto donde Bitcoin todavía conserva una cierta dominancia. Después esa dominancia tiende a bajar un poco más. Pero para que tengan una idea, en el 2017, en ese momento, en el momento del máximo histórico de Bitcoin, su dominancia del 56%, o sea, el 56% del valor de capitalización era Bitcoin, explicaba el 56% del mercado, un número altísimo. Ya para el 2021, es decir, para noviembre 2021, que su máximo histórico estuvo en unos 68 mil dólares, su dominancia ya bajó al 46%, o sea, bajó 10 puntos, de 56 bajó 46. Y claramente, actualmente su dominancia es de 49%, subió un poquito, porque estamos en el momento del bear market. En el bear market es el momento donde Bitcoin incrementa al máximo su nivel de dominancia, producto de que los activos caen y los que caen más violentamente son todos. O sea, Bitcoin es el activo que menos cae, actualmente acompañado por Ether. Entonces son los únicos activos que retienen un poco de valor, por lo tanto aumenta su proporción respecto del total. O sea que hoy estaríamos en un máximo de Bitcoin, de proporción de Bitcoin, no máximo, pero digo número alto, de la capa alta, estamos en el 49%. Por lo tanto, digamos, y esta es la otra hipótesis que yo pongo a disposición, aparte de los 141.000 Bitcoins, precio por Bitcoin, es que la dominancia de Bitcoin para ese momento va a rondar el 35%. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en el 2025 Bitcoin podría alcanzar el próximo máximo histórico. Pongo 2025 como referencia temporal. Puede alcanzar los 141 mil dólares y lo que representan 2.800 o 2,8 trillones de dólares de market cap. Y si Bitcoin representa el 35% del market cap total, Estamos hablando que la industria cripto en ese momento va a estar alcanzando los 8 trillones de dólares de capitalización. En el bull market anterior llegó casi a los 3. Acá estaríamos en los 8 en ese momento, ¿no? O sea, no es un número tampoco una locura de valor, ¿no? Ahora bien, ¿el tema cuál es? Y acá viene la clave. Cuando Bitcoin reduce su dominancia, hay otros activos que aumentan su dominancia. Lo que significa que en este contexto, donde Bitcoin alcanza este valor y hace un 4,5x contra el valor actual, otros activos van a tener una capitalización mucho más grande porque van a estar aumentando su proporción sobre el total. Vamos al caso específico de Ether. A ver, entiendo que este es un capítulo que requiere de escuchar atentamente, ¿no? Porque hablo de muchos números. Pero bueno, es importante, me parece importante transmitir esto. Voy a dejar igual en el link del episodio un archivo Excel como para que puedan mirar esto y lo puedan, digamos, navegar también. Entonces, vamos al caso de Ether, digamos. O sea, escenario. El escenario es 2025, Bitcoin alcanza los 141 mil dólares, con un market cap de 2.8 trillones, el market cap cripto es de 8 trillones. ¿Qué parte le toca a Ether? Si vamos a analizar un poquito Ether, en el 2017 Ether tenía una dominancia del 12%. En el momento que Bitcoin toca el máximo, Ether tenía una dominancia del 12%, en ese momento. Después aumentó su dominancia porque su all-time high fue posterior. Pero en el 2021, en el momento del máximo histórico de Bitcoin, la dominancia de Ether pasó del 12% al 19%. O sea que a diferencia de Bitcoin, que cayó en dominancia, Ether subió en dominancia. Y es lógico, porque son activos nuevos que crecen desproporcionadamente. Por eso Ether tuvo un crecimiento en ese periodo mucho mayor que el de Bitcoin. Actualmente conserva esa dominancia de un 19% y mi hipótesis es que va a aumentarla ligeramente. El número duro que estoy colocando es un 22% de dominancia al momento del máximo histórico de Bitcoin. Es decir, que al momento en el que Bitcoin valga 140 mil dólares, Ether va a tener va a explicar el 22% del market cap total, que son esos 8 trillones. Por lo tanto, el market cap de Ether va a ser 1.7 trillones, todavía menor que el de Bitcoin, pero ya bastante más cerca de un igual, digamos, de equipararlo. Todavía, o sea, estoy previendo que Ethereum sigue siendo un activo menor que el activo que Bitcoin per se. Y con unos 120 millones de Ether en circulación, eso da un precio de 14.615 dólares por Ether. Es decir, que Ether, ETH, puede valer 14.600 dólares como derivado de un escenario donde Bitcoin vale 140.000, explica el 35%, y Ether explica el 22% del market cap. Fíjense, con esas tres variables, alcanzo una proyección, o sea, este ya no es una hipótesis, los 14.600, sino que es un cálculo que se deriva de las tres hipótesis principales: el máximo de Bitcoin, 140 mil dólares, 35% de dominancia por parte de Bitcoin y 22% de dominancia por parte de Ether. En este caso, Ether respecto de hoy, que vale unos 2.000, 1.900 dólares, estamos hablando de 7 por 5 más o menos, o sea, un 7,5x. Lo que es un 650% de ganancia, ¿no?, en relación al precio actual. Casi el doble que lo que ofrece Bitcoin, digamos. Y es lógico, ¿no?, porque Ether sigue ganando market cap. Es como que sigue ganando mercado, por decir así, ¿no? Digamos, yo creo que este va a ser el pico máximo de dominancia de Ether va a ser el próximo market cap. O sea que incluso podría ser mayor que esto. Y es probable que supere los 22%, el 22% en algún momento del bull run. Y a partir de ahí es probable que se estabilice o empiece también a ceder market cap, como le está pasando a Bitcoin en los últimos bull run, porque básicamente se va complejizando y enriqueciendo todo el mercado cripto. Por lo tanto, hay otros activos que empiezan a explicar una buena parte del valor generado en esta industria. Pero bueno, el punto es que Ether, la estimación de Ether son $14,600. Vamos al tercer activo, haciendo un análisis parecido. Vamos a hablar ahora de uno de los tokens nativos de tercera generación, de blockchain de tercera generación, y uno de los pocos, si no el único, que estuvo en los tres bull markets, digamos, 2017, el 2021 y que va a estar en el próximo bull market, que es ADA, que es Cardano. En el caso de Cardano, digamos que es menos conocida su historia, para que tengan una idea, en el bull run del 2017, Cardano tuvo una dominancia del 2,3% en el momento en que Bitcoin hizo all time high. En el bull run del 2021 tuvo una dominancia de 2,46%, o sea, muy parecida, o sea, casi la misma dominancia. No ganó market cap de alguna manera, medido en ese momento. En ese momento, digamos, ADA estaba a unos $2, había llegado a 3, o sea que su dominancia creció, digamos, en otro momento del tiempo, pero parados al all time high de Bitcoin, más o menos estaba en 2,5% de market cap. Ahora, ¿cuál es el punto? Antes de hablar de ADA, quiero hacer una aclaración. La dominancia sumada entre Bitcoin y Ether del 2021 era más o menos un 66%. La dominancia estimada para el 2025 es alrededor de un 57%, o sea que de 66 bajó 9 puntos bajó la dominancia. Por lo tanto, la dominancia del resto del ecosistema, que son todos los proyectos más chicos, pasa de 33%, que es el complemento de 66, a 43%. O sea que la dominancia de todo el resto del universo cripto aumenta 10 puntos. Y ahí está la razón principal por la cual buena parte de la creación de valor se va de manera más agresiva, se da fuera de Bitcoin y Ether, ¿no? En el caso particular de ADA, lo que hice fue estimar un crecimiento en su dominancia proporcional al crecimiento de la dominancia del resto de los tokens, que pasaban de 33 a 43. Bueno, esa relación, digamos, que es más o menos un 33, un 30% de incremento en dominancia, la apliqué para el caso de ADA, y ADA, teniendo una dominancia del 3,12%, o sea, digamos, teniendo una mejora respecto del último all-time high de Bitcoin, pero tampoco una locura, cosa que yo creo que incluso puede ser bastante más alta, porque ADA en este bull run tiene mucha más actividad. Entonces es mucho más tentador para los inversores. Pero asumiendo, digamos, este escenario donde su dominancia aumenta, pero no aumenta dramáticamente, ADA pasa a tener un precio de casi $7 por ADA. Casi $7 por ADA. ¿Y cuál es el tema? Actualmente la dominancia de ADA es de 0,85%. O sea, menos del 1% del market cap es explicado por ADA. O sea, que cayó 3x, cayó respecto de su máximo, del máximo de Bitcoin del 2021, que era donde tenía una dominancia de 2,5, ahora pasó a tener una dominancia de 0,85. Y si esto lo llevamos a una dominancia del 3,12 en el próximo bull run, estamos hablando de un ADA de $7, que es más o menos 23 veces el valor actual. O sea, ADA estaría siendo un 23x respecto de su valor actual para alcanzar $7 por ADA, que no es más que casi un poco más del doble del all time high pasado, que fue de $3 por ADA. Por lo tanto, ADA en este escenario, fíjense que ya pasa a ser un activo con un rendimiento potencial súper interesante. Bien, vamos a dos casos más, como para terminar de darles el panorama de diferentes tipos de tokens, ¿no? ADA es un token nativo de tercera generación, como Polkadot, como Solana, como Algorand y como otros más, que ahora voy a terminar de cerrar ese punto. Pero antes de ir a ese punto, vamos a hablar de un ejemplo de un token que también estuvo en el 2017 y el 2021, y que es un token, es un blue chip, es un utility token, un token de un protocolo. Y estamos hablando de Link, de Chainlink, que es el oráculo más utilizado en el ecosistema de Ethereum. Chainlink tuvo en el 2017, recién estaba lanzándose, por lo tanto tenía una dominancia del 0,03%, o sea, prácticamente no existía, era mínimo su valor, su aporte de valor. En el bull run pasado alcanzó al momento del máximo de Bitcoin un 0,5% de dominancia, o sea, explicaba el 0,5%, y eso le dio un valor de unos $33 por token y un valor de capitalización de 15 mil millones de dólares. Actualmente el token está en $6 con un valor de capitalización de 3.500 millones de dólares y con una dominancia de 0,29%, es decir, la mitad de 0,57 que tuvo en el bullrun anterior. Y lo que estoy estimando para el próximo bullrun, hice lo mismo que con ADA, le apliqué el crecimiento proporcional que tuvieron la dominancia en general de las altcoins y pasó de 0,57 a 0,72. Link, un token de altísima calidad, un token, digamos, es un blue chip, digamos, definitivamente, alcanzando el 0,72% de dominancia, 0,72%, o sea, menos del 1%, estamos hablando de un valor de capitalización de unos $57,000, estamos hablando de un precio por token de $92. $93 prácticamente. O sea, un 14X. Link estaría haciendo un 14X respecto de los precios actuales. Fíjense que un poco menos que ADA, porque ADA sufrió mucho más la caída que Link, algo que es curioso, pero ADA tuvo un último coletazo hace poco cuando la SEC anunció que ADA, SOL y otras más eran securities y que los americanos tenían que sí o sí vender sus posiciones antes del 27 de junio y eso generó como una corrida, ¿no? Y el token de ADA salió especialmente damnificado, por eso está tan bajo hoy. Así que bueno, Link muy bien también. Y por último, para hablar de otro tipo de token, un token más tradicional en el mundo cripto y que tuvo una performance menos destacada, vamos a hablar de Stellar, que es esta red. Stellar es una red de tercera generación también, pero de las más antiguas, por llamarlo de alguna manera, de la primera ola, podríamos decir. Y por lo tanto tuvo menos exposición, digamos, al crecimiento que tuvieron Polkadot, Cardano y demás. Solana, etcétera. Stellar, su dominancia, fíjense, la dominancia en el 2017, al momento del máximo de Bitcoin, era de 0,83%, y esa dominancia en el 2021 cayó a 0,33%. Es decir, estamos hablando del primer activo de los ejemplos que yo les estoy dando que cayó en dominancia de un bullrun al otro. Eso es lo que muestra que se dio mercado porque no estuvo en la narrativa de ese bullrun. Por lo tanto, digamos, este es un token que podríamos decir fracasó en el bullrun anterior. Sin embargo, en términos de precio y market cap, creció, digamos, pasó de un precio de $0,27 en el 2017 dólares por token a $0,38. O sea, bueno, un crecimiento magro, digamos, por lo menos al momento del máximo de Bitcoin. Actualmente está en $0,11 y manteniendo la dominancia actual, es decir, sin incrementar dominancia, es decir, no haciendo eco de este crecimiento en la dominancia de las altcoins, sino manteniendo su dominancia actual, al menos no perdiendo, estamos hablando de un token que puede valer $0,64 por token. Por lo tanto, a $0,11, que es su precio actual, estamos hablando de un 6X. Fíjense, un token que no tiene gran resonancia en el mercado actualmente, es un token de calidad, ¿no? Digamos, pero no es un token que tiene la misma resonancia en el mercado que las blue chip de DeFi o de utility token o las cadenas más importantes. Igual así, todos estamos hablando de un 6X en un escenario. ¿Esto qué significa, no? Que si Stellar hace 6X, En un contexto donde Bitcoin crece, hace un 4x, digo, lo que significa básicamente esto es que el momento para invertir, y esto obviamente que no es asesoramiento financiero en el sentido literal de la palabra, es una reflexión, es un momento para invertir donde el upside es mucho más, es desproporcionalmente alto, incluso en escenarios donde le estoy errando en el token que estoy comprando y estoy eligiendo un token que tiene poco crecimiento. O sea, incluso en ese caso estamos hablando de casi 6x, o sea, un 500% de un token como Stellar. Bueno, definitivamente digamos que todo esto, de vuelta, es un cálculo matemático en relación a un escenario posible del futuro. Bueno, para cerrar, digamos, y darle un poquito más de información, lo que hice fue agrupar algunos tokens en como en mini carteras para terminar de mostrar, digamos, la potencialidad del próximo bull market en este contexto que estamos hablando, ¿no? Y armé para lo que son tokens de tercera generación, armé tres tiers, como digo, o tres tramos. El tramo 1 con el top 5, digamos, fuera de lo que es Ethereum y Bitcoin, que está Cardano con ADA, Polkadot con DOT, Polygon con MATIC, BNB de Binance Chain y SOL de Solana. O sea, esos 5 tokens. Esos 5 tokens en el 2021 representaban, digamos, un 11% del market cap. Actualmente representan un 6% del market cap. O sea, su dominancia cayó a la mitad. Y aplicándole un crecimiento respecto del bull run pasado al bull run actual, proporcional a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De cuánto crece el market cap de las altcoins, estaríamos hablando de que pasan del 11 al 14% de market cap, lo que termina dando un market cap de 1,1 trillón en estos 5 tokens. Estos 5 tokens van a representar, pueden representar un trillón de valor, ¿no? Lo que representa un 16x respecto del valor actual, que son unos 70.000 millones de dólares. Esos 5 tokens. Esos 5 tokens pueden pasar de su valor actual, que es 70.000 millones de dólares, a 1.5 trillones. Perdón, 1.1 trillones. Si vamos al tier 2, es decir, a token de tercera generación, pero de menor valor de capitalización, vamos a hablar de Algorand con Algo, VeChain, Filecoin con File, AVAX de Avalanche y Cosmos con Atom. Estamos hablando de un valor actual de capitalización de 12.000 millones de dólares, representando un 1% del market cap total. Y si duplican eso y lo llevan a 2.7%, que sería también que crezcan proporcionalmente respecto del bull market pasado, estamos hablando de pasar de 12 mil millones a 215 mil millones, un 18x. Y si vamos a un tercer tier con Hedera, Phantom, NIR, Ilium, Tezos, fíjense ya tokens, digamos, menos conocidos, que representan un 0.5%, digamos, de valor de capitalización. Estamos hablando de 6 mil millones de dólares, pueden pasar a unos 110 mil, casi 18, también 18x de crecimiento. Y finalmente, si hablamos del top 5 de los tokens de utilidad, como Uniswap, Maker, Compound, Uniswap, Maker, Aave, Link y Digraph, esos 5 tokens que actualmente tienen un valor de capitalización de unos 10 mil millones de dólares podrían llegar a valer 150 mil con un 16x. Entonces, fíjense, digamos, cómo todos estos tokens, digamos, tienen una posibilidad de crecimiento muy significativa respecto de los valores actuales de bear market en el próximo bull run. Sin embargo, todos estos valores son valores que parten de una hipótesis relativamente conservadora, que es un Bitcoin de 140 mil dólares. que no es una pavada tampoco, pero no son las predicciones de un Bitcoin de $500,000 o un Bitcoin de $250,000 o de $300,000. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos estos valores son valores, digamos, que pueden verse mejorados, ¿no? Y todos los tokens que hablé en este episodio son todos tokens de primerísima calidad. O sea, ninguno de estos tokens, digamos, corre un riesgo de desaparecer, independientemente de que lo que pasó con Terra puede pasar, digo. Pero digo, son todos tokens de proyectos serios de largo plazo, ¿no? Y estoy dejando un montón de tokens afuera, pero definitivamente, digamos, la oportunidad para capitalizar la riqueza es en este momento, es en los mercados bajistas. El mercado bajista anterior se disparó con un DeFi Summer en el 2020. Hay que ver con qué se dispara este mercado bajista, no lo sabemos. Pero definitivamente hay una oportunidad muy interesante de formar parte de este proceso de creación de riqueza que se está produciendo en la industria cripto. Así que espero que este episodio les haya servido como para tomar un poco de referencia de algunos valores basados en un análisis racional y con las hipótesis que les comentaba al comienzo. Es un escenario donde Bitcoin alcanza $141,000, reduce su dominancia al 35%, Ether aumenta su dominancia a 22% y el resto de las altcoins aumenta su dominancia de 33% a 43%. Y utilizando esas proporciones y los precios y valores de capitalización actuales, y obviamente proyectando también la mayor emisión de tokens, digamos, estos son los precios que se pueden dar y valores de capitalización. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos el próximo domingo.
Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-. Además, podés encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.